El Papa Francisco le dio un consejo al cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida en Venezuela, el día de su nombramiento. Le dijo: no olvides que ser privilegiados no nos da derecho a privilegios, nos obliga al servicio a los demás, no te olvides. Y se lo ha repetido alguna vez más. Así lleva enfrentando su vocación, con un panorama de pobreza, falta de alimentos, medicamentos, violencia, falta o concepto distorsionado de la justicia en Venezuela.
La maldad existe y se apodera de los seres humanos.
Está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro, por un modelo equivocado.
La fábrica de delincuentes existe porque existen los antivalores en la sociedad.
Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela.
Tenemos que desarrollar la gran misión justicia socialista a fondo, en todos los barrios, en todas las comunidades.
Ha descrito la actual gestión del gobierno de Nicolás Maduro no como una dictadura tradicional, sino como un gobierno que actúa como un grupo mafioso. Y tengo el honor de que me acompañe esta mañana a todos ustedes y a un servidor. Cardenal Porras, Eminencia Reverendísima, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Encantado de estar aquí.
Celebro saludarle. Debo decirle que me han hablado muy bien de usted. Bueno, me han dicho que posiblemente es usted el cardenal más sencillo del arco cardenalicio, fíjese.
Yo tengo muchos años oyéndote cada vez que paso por España.
Eminencia, la sensibilidad con los derechos humanos aquí empieza en el siglo XVI, ¿no? Pero en Venezuela ha llegado esa sensibilidad, llegó y se perdió, desapareció, volvió, ¿qué pasó?
Sí, ciertamente estamos en una situación inédita por una parte y por otra en una sensación de no saber pues dónde se está. Porque esto mismo que estábamos escuchando hace unos momentos, el discurso oficialista, es un discurso que casi se puede decir que es de la Madre Teresa de Calcuta, llamando pues a todo, rasgándose las vestiduras por todas las cosas que hay y anunciando todo un futuro que nunca llega. En más de una oportunidad le hemos dicho a la gente que gobierna que quienes tenemos que ofrecer el cielo somos los líderes religiosos, que a los políticos les toca ofrecer la tierra y inmediatamente y no lanzarlo todo a un futuro pues que nunca llega. Y es lo que hace que en esa desinstitucionalización existente en el país, en que prácticamente se ha desmoronado, digamos, toda referencia institucional, legal, pues es el lenguaje de cada día apoyado por unas instituciones espurias como es la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo, que simplemente pues aprueban absolutamente todo lo que presenta el Ejecutivo.
¿El régimen de Nicolás Maduro utiliza la mentira?
Pues mucho. Hay una manipulación permanente y una mentira que a veces raya lo increíble, porque negar que haga falta ayuda humanitaria, negar que exista gente que esté pasando hambre o que haya falta de medicamentos o de seguridad jurídica, pues es algo que simplemente choca con lo que cualquier ciudadano pues ve en la calle a cada momento y en las puertas de nuestras iglesias y de todas nuestras instituciones. Pues hay que ver lo que es el dolor de la gente que viene pidiendo un plato de comida, una medicina para su familiar, o cuántas veces nos toca pues tener que enjugar las lágrimas de tantas madres y de tantas familias por esa violencia que se va llevando vidas, principalmente juveniles, de nuestros barrios, de todas nuestras calles.
¿Quién sostiene, don Baltasar, el régimen de Maduro?
Mira, ciertamente los informes que hemos recibido últimamente, que a veces se piensa que hay algún apoyo internacional de países y pareciera que esto no es tan cierto y que más bien pues todo lo que significa el narcotráfico, el terrorismo, la venta de armas y el lavado de dinero pues es el que da unas posibilidades enormes. Vemos cómo a diario en estos últimos años y en estos últimos meses, mucho más, pues, cómo aparecen casos de corrupción. El caso aquí en España con el Banco de Andorra, por ejemplo, nos pone ante unas cifras espeluznantes y todo queda impune. No se sabe por dónde está eso, e indudablemente que es una cantidad, pues, enorme de dinero. En una ocasión, y no hace mucho, yo estudié en España hace medio siglo y vengo con bastante frecuencia. Al llegar de Caracas en Barajas, me sacaron aparte y me dice el policía que abriera la maleta. Yo la abro, la revisa y me ocurrió decirle al policía: mire, yo tengo muchos años viniendo, es la primera vez que me abren la maleta, yo soy un cura. Y me dice: es que usted no sabe la droga que ahora entra vía Caracas. Uh-huh. Es decir, se ha convertido Venezuela, pues, en un puente desde el cual el acoso que ha tenido en otros países y otros países vecinos hace que circulen, pues, a través de Venezuela, y por eso son esos decomisos que con frecuencia aparecen de miles de kilos en barcos, en aviones, en fin, de tantas uh-huh. otras formas. Y esta gente que es agarrada, pues, por la necesidad de traer, pues, en el estómago o en cualquier otro sitio alguna cantidad, pues, de droga.
Claro. Don Baltazar, como presidente también de Cáritas Venezuela, ha explicado los miles de casos de niños que sufren desnutrición en el país por la falta de alimentos. Luego, además, los precios de los productos de primera necesidad creo que son elevadísimos. ¿Es un problema que tiende a empeorar o hay algún atisbo de solución?
Ciertamente que tiende a empeorar. Este año la campaña Compartir, que es con la campaña de Cuaresma, como se hace, pues, en todos los países, con algún punto especial. El de este año está centrado precisamente en la desnutrición de los niños de 0 a 5 años, porque los estudios que se han hecho en los dos últimos años a través de Cáritas, y que no han sido desmentidos porque están hechos, pues, científicamente en los estados del centro del país, es espeluznante, pues, el nivel de desnutrición de los niños, de las madres, las muertes en estas edades, y los que logran pasar este umbral, pues ya sabemos lo que es niños desnutridos en esta primera etapa de la vida, pues no podrán ser ciudadanos, hombres y mujeres capaces, pues, de desarrollar en la vida todas sus capacidades, ¿no?
¿Cuánta gente se le acerca diciendo que no tiene nada que comer?
Mira, son infinidad de personas en la curia, en las parroquias, en todas las instituciones, pues, de Cáritas. Desde el año pasado que hicimos la olla solidaria y que se ha mantenido. No ha sido una iniciativa original nuestra, sino que ya existió en otros países de América Latina en años anteriores, que tiene, por una parte, no solo el medio paliar, pues, el hambre que pueda tener la gente, sino ha tenido otro aspecto que, a mi modo de ver, es más interesante, y es que quien colabora, quien contribuye, quien participa, se convierte en protagonista, toca de cerca lo que son las necesidades reales de la gente y genera una sensibilidad, pues, mayor de que es un problema que le toca a uno también, aunque uno pueda satisfacer sus primeras necesidades. Uh-huh. Y que no se trata solo, pues, de una ayuda puntual, sino que esto nos hace reflexionar sobre lo que está, pues, a nuestro alrededor, y que se trata, pues, de un sistema que, en lugar de producir progreso, bienestar, sencillamente nos convierte en esclavos, en adolescentes permanentes que sencillamente vive de las dádivas que caen de la mesa de su señor.
Ustedes, por ejemplo, en el seminario tienen también sus problemas, me imagino. Serán 120 o 130 personas que, hombre, dar de comer a tantos, hace... ¿Cuánto tiene usted de sueldo?
¿Cuánto? Bueno, al cambio actual no pasa los 30, 40 euros. Ah. Una tía que murió hace poco, muy anciana, me decía: hijo, pero a ustedes los curas no hay quien los entienda. Cuando tú eras párroco, y fue cuando vine yo a estudiar, a hacer el doctorado aquí en Madrid, ganaban 12.000 bolívares, que eran entonces casi $3.000. el cambio del bolívar, entonces era, por un bolívar le daban a uno 30 pesetas. Ahora en este momento por un euro, pues hacen falta 300.000 bolívares, que es casi la mitad pues del sueldo mínimo de una persona. Esto nos indica una distorsión total de una economía que hace no solo que haya escasez, sino que habiendo los productos, pues la mayor parte de la gente pues no puede. Antes uno compraba, digamos, como se hace el mercado normalmente, ahora son 100 gramos de esto, medio kilo de lo otro, porque si no, pues no se puede llevar lo que hace falta pues para alimentar una familia.
¿Cómo le trata usted el régimen, don Baltasar? Porque lo que me está diciendo usted ahora, y que seguramente lo dice también en Venezuela, puede traerte problemas, ¿no?
Bueno, ya a mí me tocó ser presidente de la Conferencia Episcopal desde el comienzo de este régimen, hace ya casi 20 años. Primero está la descalificación permanente, negando pues lo que se dice, llamando a lo que somos pues el diablo con sotana o cosas por el estilo, pero la gente que es con la que uno está, pues tiene otra percepción, no solo de uno como persona, sino de toda nuestra institución. Yo creo que uno de los grandes milagros, diría así, y es una gracia, pues el que la inmensa mayoría de los sacerdotes, de los obispos, de las religiosas, primero la presencia que hay en las zonas populares y en las zonas de frontera, y después la búsqueda de querer ayudar y estar en medio de la gente. Una de las cosas que más agradece la gente es que le dice a uno, yo estoy en una zona, la zona más montañosa pues del país, en unas carreteras intrincadas como toda carretera de montaña, y que cuando uno llega la gente le dice, gracias porque usted llega como nosotros, no como otros. Uno llega en helicóptero y bueno, es un paseo muy lindo y muy bello y son apenas unos minutos. Si hay que ir por tierra y si es destapada, pues son horas enteras pues en las que llega uno y empolvado como la gente, y esto es lo que más agradece, que uno comparte pues lo que es la vida diaria de nuestra gente, la gente sencilla y la más importante, cualquiera que sea.
Cardenal, ¿se parece en algo la España que usted conoció a la España que visita con regularidad?
En absoluto. Yo vine a estudiar en los años 60, que coincidió con las cuatro etapas del Concilio Vaticano II en Salamanca. Lo considero también pues una bendición, porque fueron años que los vivimos con verdadera pasión, y es lo que nos ha hecho como beber pues en esa fuente del Vaticano II y toda la evolución que existió en España y en Salamanca pues en concreto, y que es lo que nos hace vivir con ilusión y esperanza pues este nuevo renacer del Vaticano II con el Papa Francisco. Pero indudablemente que ha habido un cambio en todos los órdenes. Por supuesto que, digamos, en el orden económico, en la organización del país, indudablemente que España ha despegado muchísimo. Pero en el orden de los valores ha habido también un cambio copernicano, pues, de lo que eran aquellas procesiones a mediados de los años 60 en Salamanca, que tenían casi hasta kilómetros, ¿no? Y todo el mundo lo sentía como muy cercano, y encontrarnos ahora con gente nacida, por ejemplo, aquí en Madrid, que no tiene ni idea pues de referencia a ningún aspecto de cultura católica, ya no diríamos de práctica católica, y uno dice, bueno, ¿qué huracán es el que ha pasado por aquí, que ha barrido una serie de valores que tienen aspectos muy positivos, e indudablemente también pues la carga en el tiempo de cosas negativas, pero que es lo que ha generado quizás ese secularismo o ese anticlericalismo que a veces sobresale aquí. Sin embargo, sigue habiendo pues una reflexión bien interesante. Yo de aquí voy al Instituto Superior de Pastoral, donde después estudié y donde he mantenido una gran relación. Siempre ha habido allí pues una punta de lanza del pensamiento y de la reflexión con un sentido muy amplio, y que nos hace sentir, y yo lo siento verdaderamente así, que somos herederos de aquellos dominicos del siglo XVI, desde Vitoria para acá, que nos da pues esa, esa fortaleza y ese sentido de aún realidades que uno no conoce personalmente, que fueron capaces pues de hacer que hasta el emperador se sentara pues en las aulas a escuchar pues aquello. Y que es lo que me hace que cada vez que paso por Salamanca pues tengo que ir a convento de San Esteban, allá al Panteón de los Maestros, a rezar un responso y a pedirle la fuerza de aquellos hombres que tuvieron una visión muy amplia y que convirtieron pues sencillamente su catolicismo, su fe, su doctrina, pues en servicio a la gente, en servicio a los más pobres, a los indígenas, a los esclavos, y que es una herencia de la cual todavía pues estamos recibiendo sus frutos.
Don Baltasar Enrique Porras Cardoso, su eminencia reverendísima, es el cardenal Porras, el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida en Venezuela, presidente de la Conferencia Episcopal del país. Nos visitan, ha sido un honor recibirlo aquí, don Baltasar, créame. Vuelva cuando usted quiera, está en su casa, nunca mejor dicho.
Pues muchas gracias y siempre me siento en mi casa aquí en España y más con tan buenos amigos.
Hasta pronto, que Dios le bendiga.
Amén.
Son y 26, las 11, con permiso. Por primera vez se ha diagnosticado en Argentina un caso de meningoencefalitis amebiana primaria, provocada por un parásito al que se le conoce como la ameba asesino, ameba como de cerebros. Vive en aguas dulces, llega al cerebro a través de la nariz. Ella puede estar bien tranquila, si esa ameba llega a su cabeza, solo va a encontrar eco. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ya te he contado más de una vez que Eduardo, el técnico de Herrera en Cope, tiene la moto más espantosa que un ser humano pueda montar, así de colorinchis y con tubaco para ir marcando paquetamen por la calle. Bueno, pues Eduardo tiene otras cosas también. Por ejemplo, tiene una hija. La hija de Eduardo le saca ya la cabeza y le ha salido un pibón como su madre, bendita sea la genética que a veces no es democrática. Y ayer por la mañana llegó un mensaje al chat de las amigas. Ya me va camino de Málaga para pasaporte a Dublín. Para entender a Eduardo, ya te lo advierto, querido diario, hay que llamar a la Escuela de Traductores de Toledo. Eso significa que su hija iba camino de Málaga para coger un avión a Irlanda o, como se dice en el idioma de Eduardo, Irlandia. Al lado del mensaje había colocado varios emojis con carita de llanto desconsolado y yo le dije, pero si son 10 minutos los que va a estar. Pero es muy lejos, me contestó con otro emoji con lagrimón. A 2 horas de avión, le respondí. Más, me dijo él con otro emoji triste. He ido 15.000 veces, le volví a responder para que se consolara. Amiga, norte de África queda por lo menos a 50 minutos más. Norte de África es Málaga, ojo. Y ya es que no pude más.
Ten cuidado, a ver si van a ser 2:15 y que es mucho tiempo, vamos. Pero tío, por favor, es más alta que tú, tu hija. O sea, tiene más años ya que un bancal. Es una ciudad de primer mundo. O sea, estupenda, tranquilísima. La gente es maravillosa. Se va 15 días. Joder, tío, macho.
No te sé qué voz tan bonita tengo a las 6 de la mañana. A lo que Eduardo me contestó, menos, va 8 días.
Ya, ya, lucecita. Madre de mi vida.
Respuesta de Eduardo. Ya sabe hablar en inglés como si fuera de allí. No hay necesidad ninguna.
¿Que vea mundo no te parece una buena razón para que se vaya? Es una semana. Madre mía, nene. Qué barbaridad. Qué gallina clueca.
Respuesta de Eduardo, que sí, leche, si yo con su edad me iba a dedo hasta Bilbao para ver a Dio, pero me da cosica. Escucha, querido diario, a los Dio. Y otro apunte más. Ya conozco yo la calle, ya si eso se lo cuento yo. Es decir, que el tipo que escucha música durita, el motari, el tío con un tono de voz que es una lija del 14.
Mao Cruz Campo, San Miguel, de quinto tercio litro. Me algo.
Resulta que en el fondo, y en cuanto le tocan a su chiquilla, es un súper ñoño y un mierda. Y entonces me ha dicho el Herrera.
Hombre, no sé de qué te sorprendes. Los Dio también son estos.
¡Ostras, mi madre! ¡Qué es heavy de baladitas! ¡Ay, madre mía, que es flojico de pantalón! ¡Que igual es muy de Mecano!
Y Tony, la de publicidad, nuestra Rosita Amores, ¿qué ha dicho ante el descubrimiento de que Eduardo es muy del superpop?
Nada, porque no estaba atenta, Herrera. Le he dicho, hoy estaba leyendo 12 maneras de iniciar una conversación en valenciano. Es que se va a Benidorm con su madre y es muy de inmersión. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Mi querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Nos haces tan felices los martes? Haces que el martes sea un día muy feliz. Es un día maravilloso porque está al principio de la semana, no al final.
Es recíproco.
Pero no es casualidad que los martes sea el día en el que venga Jaime. Hablando precisamente de las casualidades. Titular del diario Canarias 7. Me preparo para mi momento extremo. Y 24 horas más tarde estaba entrando en urgencias aquejado de un cólico. O tenía información privilegiada él de sí mismo, o efectivamente era una casualidad, aún en la agonía, que sé que a ti te fascina, ¿no?
Hombre, llevo muchos años llevando un diario de casualidades. Esto algún día le daré forma y lo publicaré, porque basta con estar un poco atentos a este tipo de cosas para que te sorprenda, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que esta última, claro, es de hace unas horas, casi no puedo estar aquí con vosotros, porque el sábado, bueno, hice estas declaraciones al diario Canarias 7, de me preparo para mi momento extremo. Hablaba, en fin, por ponerlo en contexto, de lo que significa la preparación para la muerte, que es un tema que no se habla, es un tema tabú, y que todos deberíamos de alguna manera irnos concienciando de que eso llegará. Pero lo que no me podía imaginar es que 24 horas más tarde, en el avión entre Lanzarote y Madrid, en un Air Europa, bueno, casi me muero de un cólico nefrítico que me dio allí en pleno vuelo, sin poder escapar.
Con todo lo que duele eso.
Con todo lo que duele y sin poder escapar, sin medicina, un calmante cerca, sin nada, ¿no? Total, que aterricé en estado agónico en Madrid, me tuve que ir al Gregorio Marañón de urgencias y, bueno, allí ya la cosa se calmó, pero me llamó la atención cuando deshice la maleta a las tantas de la madrugada en mi casa, encontrarme con ese titular diciendo me preparo para mi momento extremo. Digo, caray, qué fatalidad, ¿no? Qué casualidad.
Claro, siempre pensamos en casualidades cuando estamos hablando o cuando pensamos en grandes sucesos luctuosos.
Sí, es verdad. Es verdad, fíjate que hasta incluso nos influye en actitudes supersticiosas. ¿Cuántos españoles no han comprado en la última lotería de Navidad el número acabado en 155 por todo el follón este en el que estamos montados? Bueno, pues fíjate, hay un caso muy llamativo que se produjo con el atentado de las Torres Gemelas. ¿Tú te acuerdas que aquel 11 de septiembre de 2001, aquello se produjo a primera hora de la mañana en Estados Unidos? Al final del día se hacía público el resultado de la loto del día y 15.000 neoyorquinos habían comprado el número 911, por aquello el 911, 11 de septiembre. Bueno, pues les tocó. Aquel día el número que salió de la lotería fue el 911. Con cuestiones incluso más cercanas en España también ha habido casualidades un poco tremendas. Os acordaréis todos de aquel accidente de un avión de Spanair en agosto de 2008. Mueren 153 personas en el aeropuerto de Barajas cuando el avión está despegando. Y bueno, pues aquel día Telecinco tenía previsto emitir el primer capítulo de la 16ª temporada de Hospital Central, que hablaba de un accidente en el aeropuerto. Lo tuvieron que quitar, no lo emitieron, ¿no? Porque les pareció que desde luego no era propio. También es, en fin, una curiosa sincronicidad, pero las hay más gordas, ¿eh? O sea, la historia está llena de ellas. Churchill, por ejemplo, por acudir a personajes históricos, salvó la vida varias veces y él decía que en fin, porque tenía una especie de baraca especial. Él, por ejemplo, cuando en la guerra de Sudáfrica le perseguían los Boers por todas partes y en Mozambique logró escaparse de donde lo tenían prisionero y entró en una aldea donde había unas 60 casas y llamó a la primera puerta que encontró para refugiarse allí, y era la única casa, luego se enteró, la única casa de aquellas 60 en la que vivía un ciudadano británico y le dio refugio. Caramba. Si hubiera llamado en cualquiera de las otras 59 puertas, lo hubieran delatado y lo hubieran fusilado probablemente, ¿no?
Es una de las casualidades que más te intriga tuvo que ver con un atentado frustrado de ETA. ¿Qué pasó?
Esa fue tremenda. Miércoles 23 de octubre de 1991. Aquella noche, a las 9... un comando de ETA está dispuesto a colocar un coche bomba a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Delicias, en Zaragoza. Era Idoia López Riaño la que llevaba aquella operación. Iba con uno de sus compinches, con Narváez Goñi, y iban empujando un Opel Corsa cargado con 35 kilos de amosal, ¿no? Empujando el coche hacia el cuartel, hacia la puerta del cuartel. Lo iban empujando porque se les había parado, se les había gripado el coche y de repente un ciudadano que había por allí cerca, un zaragozano, se les acerca y dice, ¿les ayudo? Sí, sí, ayúdenos. Y el hombre, al colocarse apoyado en la parte trasera del Opel Corsa mientras lo iba empujando, se dio cuenta de que la matrícula de ese coche era la de su coche. La de su coche. Es decir, que esa matrícula era falsa y se la habían puesto ahí, y estos señores tenían pinta rara e iban con un coche muy pesado hacia la Guardia Civil. El hombre empezó a dar gritos y, bueno, salieron huyendo los dos etarras y el atentado se frustró. Pero tú sabes la cantidad de probabilidad cósmica que se tiene que dar para que matrícula de ese coche falsa, falseada por los etarras, fuera la del vecino que les ayudó a empujar el vehículo.
Es cierto que, por ejemplo, una serie de casualidades imposibles estuvieron a punto de arruinar el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, es uno de los casos clásicos de la inteligencia militar, de la historia de la inteligencia militar, y todavía hoy no tiene una explicación racional, ¿no? El desembarco de Normandía se preparó con muchos meses, era la operación más secreta de la Segunda Guerra Mundial. A cada operativo se le daba un nombre clave. Por ejemplo, la invasión, la operación se le llamó Overlord, esa era la palabra clave. Las playas francesas que se seleccionaron para el desembarco recibieron el nombre de Omaha y Utah. La vanguardia de los barcos se llamó Neptune. El avituallamiento, las operaciones de avituallamiento, recibieron el nombre clave de Mulberry. Y todos esos nombres, durante los 33 días previos al desembarco, aparecieron en los crucigramas del Daily Telegraph. Pensaron que tenían un topo dentro y que alguien estaba filtrando esos nombres a través de la sección de crucigramas del periódico. Y no era así, era una casualidad. Nadie había filtrado esos nombres, pero todos coincidieron en esa sección. Bueno, estuvo a punto de abortarse el día de, imagínate.
¿Tiene alguna explicación científica la casualidad?
Pues mira, se ha buscado por todas partes. Incluso hay una célebre historia de un premio Nobel de física, Leon Lederman, que trató de comprender el tema, pero a medida que se encadenaban las casualidades, porque hay algunas muy, muy complejas, llega a la conclusión de que eso no tenía una respuesta racional de momento. Tanto es así que lo llamó la partícula de Dios al tema de las casualidades y llegó a escribir un libro sobre la cuestión. Así que de momento es un tema sin respuesta.
El misterio de las casualidades.
Es alucinante. Madre mía, se ponen los pelos de punta.
Os cuento una última que también es tremenda. El día, mira, hay en 1876, Elisha Gray, que es un ingeniero de Ohio, va a patentar a la oficina de su, en fin, más cercana, uno de los inventos que él había hecho, que lo llamaba el arte de transmitir sonidos vocales. Era el invento del teléfono, Elisha Gray. 2 horas antes, en esa misma oficina de patentes, había patentado lo mismo, con el nombre de mejora de la telegrafía, Alexander Graham Bell. Imagínate.
2 horas nada más.
2 horas antes.
Qué casualidad que ha venido hoy el profesor Vilches. Oh. Fíjate lo que son las cosas. Mierda. Pero después de hablar de la Mutua.
Pues sí, porque ¿sabes lo que pienso? Aparte de lo de las casualidades, que si llevas toda la vida conduciendo, no deberían subirnos el precio del seguro del coche. Pero si vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Igual que con el seguro de moto, hogar, vida, siempre menos precio, siempre mejor. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Profesor, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal el febrero loco?
Pues igual, ya sabe usted que ningún día es igual que otro, así que ahí está transcurriendo.
Sí, es verdad, es bueno, sea cierto, ¿eh?
Sí, sí.
La frase del aperitivo de hoy.
Pues he elegido una de uno de mis autores preferidos como novelista y como periodista. Y dice, es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente.
Claro, Arturo Pérez Reverte.
Exactamente.
Ya, ya. Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a...? ¿Con qué primera expresión abrimos hoy la...?
Sí. Iba a decirle además que en las redes ahora se escribe que Pérez Reverte es el Batman y yo el Robin de la lengua española, salvando la diferencia entre la relación entre los dos personajes, ¿eh? Que es una relación muy curiosa.
Bueno, así no se hacen mallas.
Por eso digo, yo no me veo en mallas tampoco.
Con capita.
Pues, sí. La frase es para nada. O sea, dice, te vienes hoy de party y dice para nada. Entonces es una frase que se ha extendido mucho y había que preguntar, ¿esto qué es mi arma? O sea, ¿qué es eso de para nada, no? En español se niega siempre con no. El adverbio que se niega es no. Lo de para nada sería la señorita Adelina, que era más cursi que un guante. O sea, es una cursilada traducida del inglés que no tiene ningún sentido. Si lo reforzamos, sí, sería ¿vienes conmigo? No, para nada. Pero si yo le pregunto, oye Javier, déjame un momentito ese aparato. Y dice, ¿para qué? Y dice, para nada, tú déjamelo. Entonces no estoy negando nada. Entonces, claro, para nada es una frase absolutamente vacía y muy pija.
Bueno, ¿sabes? Pues Llaneza.
Ahí estamos, eso. Nuestra
archivos sonoros, naranjo.
Es ahí don Gay de Líbana, que lo tenemos vestido con la camiseta del español, la puerta cobrando impuestos.
Bueno, la chufla del maestro naranjo ya es conocida por los fósforos, este programa, etcétera. Pero claro, llamarle don con el apellido en español, salvo que el profesor Gay de Líbana sea un mafioso, don Corleone, aquí no hay costumbre de llamar con don, no es don Sierra.
No hay costumbre ahora, no hay costumbre ahora.
Claro, no hay costumbre. Entonces,
pero
bueno, ya,
antes sí, en el medievo sí.
Sí, sí, pero entonces era una cuestión que venía del hebreo, don Sentop, pero hoy día no es, y a los apellidos en español se le pone el señor o señora, y a los nombres el don, sino es un vulgarismo sintáctico. Vamos.
En catalán, y en Cataluña es muy habitual lo de señor Fernando.
Sí, 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 sí. Yo cuando me llama una operadora y dice, ¿está el señor Fernando? Digo, ¿usted es de Cataluña, verdad? Sí, digo, pues no está. ¿Sabe usted qué digo para que no me den el coñazo? Digo, acaba de fallecer. Es genial. No me diga, y cuelgan. Claro, llama a la hora de la siesta, yo ya he muerto unas 5 o 6 veces.
Si va usted por el Retiro, verá las estatuas, la estatua a don García.
Sí, exactamente, que es medieval, pero claro, la lengua evoluciona también un poquito, para no enfadar a María José.
Bueno, más.
Operaciones inmobiliarias que han hecho aguas. Las consultoras concluyen que los inversores han frenado inyecciones de capital.
A ver si dejamos claro en el programa de una vez que hacer aguas es hacer pipí. Y hacer agua es cuando un barco tiene vías de...
¿Por qué no aconseja usted la palabra orinar, que es mucho más elegante?
Sí, claro, orinar.
Es una cosa tan cursi.
Sí, pero bueno, pero es que mi madre lo decía, llamaba al trasero el pompis. Yo es que me he criado en una familia bufisna. Claro, el pompis, claro. Entonces yo soy como Goyo, es verdad. Somos gente de clase, no como otros. Entonces, pues, evidentemente, el hacer aguas es orinar. Eso, ya está, vamos a ponernos con el jefe.
Correcto.
Pero, y hacer agua es hacer una vía que te hunde. Entonces, lo veo... Pero escrito y hablado muchísimo. Entonces, por favor, hacer agua, no hacer aguas.
Esto es, hacer agua.
Eso es.
Más.
El papel que Rusia ha tenido en el resultado electoral americano y luego las conexiones espurias de negocios o corruptas.
Bueno, espurias es un adjetivo simplemente que no existe. O sea, espurio es el adjetivo en español, con i latina. O sea, no espurea. Esto lo decía Jesús Gil y ahí lo dejo. Pero espurio antiguamente era bastardo. Como ya afortunadamente la legislación se quitó lo de hijo bastardo, pues sería una cosa ahora mismo, lo que es espurio sería una cosa incorrecta y poco fina, poco agradable, ¿no?
O sea, espurio es una palabra espuria.
Es perfectamente ejemplificado.
Maravillosamente bien. Pues vamos entonces al siguiente. Digamos las...
Ni el tribunal de la rota.
Las líneas generales del mismo, para que no hubiera una versión libre, no una adaptación libre, fue la incorporación de Pilatos.
A ver, don Carlos, ¿por qué me fichó usted a mí aquí la primera vez que vine? Fue en octubre, a finales. Sí. Porque le saqué lo del mismo, la misma, los mismos y las mismas.
Sí.
Y ahora usted insiste, no es puede verdad. Ser. Entonces, no, o sea, nada de las mismas. Entonces, a ver si quitamos eso como pronombre. Es decir, el mismo café, puse el ejemplo, si tomamos el mismo café, que éramos pobres, si teníamos la misma novia, que éramos muy malos para ligar, Goyo y yo. Entonces, la mismidad es la identifiqué en absoluto y es adjetivo en español. Si lo hacemos con acento en el sí. Lo dijo él mismo, que es un pleonasmo. Pero si no, por favor, fuera.
Claro, las líneas generales del mismo...
Pues sus líneas generales, don Carlos, es lo más sencillito.
Sí, exactamente.
Eso, ¿vale? Pues regañado queda.
Correcto. Vamos al siguiente. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta. No me pregunte por qué, porque no lo sé.
¿Pero es de verdad o es una coartada para hablar de croquetas?
Bueno, es una expresión de David Gistau, que además es correcta. Es decir, que una de las... Yo es que llevo leyendo a David Gistau desde el año 70, desde el año 97 en La Razón, cuando empezó, luego en El Mundo. Es un tipo que lleva escribiendo, y mira que joven, pero parece que lleva escribiendo toda la vida. Entonces, él ha dicho una palabra, lo que pasa es que de forma muy culta, porque coartada, como pretexto, disculpa, no se usa casi nada en español. Coartada es más bien esa cuestión que tú tienes para librarte de otra cosa. O sea, para que cuando te acusan, dices, no tengo una coartada, ¿no? Sin embargo, existe en el diccionario como sinónimo de pretexto. Disculpa, luego lo dijo estupendamente. Es un tipo muy culto.
Bueno, pues vamos ahora con la fosforera. Preguntas que nos hacen.
Vamos allá.
Se trata del uso de las preposiciones. Llegó su esposa acompañado de. Me pregunto si es acompañado de o acompañado por. Y otra cosa también que a mí me canta muchísimo, eso de que nos tenemos que sentar en una mesa para debatir esto o lo otro.
Bueno, la fósfora está estupenda, vamos. Lo primero es un participio pasivo, luego se acompaña por, no de. Lo otro, eso es más bien una influencia del lenguaje extranjero. Yo no sé cómo se dirá en inglés, pero de luego español no es. Yo estoy acompañado por alguien. Y lo segundo tiene toda la razón, es una falta de educación sentarse. Sentarse en una mesa, oiga, la mesa no es para sentarse, se sienta uno en una silla. Luego nos sentamos a la mesa. En una silla.
Exactamente, a la mesa en una silla. Muy bien, esto por un lado. Recuerden, teléfonos de contacto para dudas, contestador 915223379 y el WhatsApp, un mensaje de voz que sea el 600991314. La siguiente.
Ahora oigo a todo el mundo que dice, por ejemplo, eso no se lo cree ni el susum cordan. Y yo cuando estudiaba latín, susum cordan significaba arriba los corazones. ¿Me puede aclarar qué es lo que está bien?
Pues vamos a ver, está bien todo. Es decir, sigue significando en latín arriba los corazones, pero luego estas variedades que el español hace, pues ha derivado en una expresión, la recogen muchos diccionarios, yo recomiendo el de Seco, el de Español Actual, que es muy bonito, y tiene este tipo de frases que no recoge el DRAE a veces. Entonces, ahora mismo, el sursum es un personaje, y es un personaje que tiene mucha autoridad o ninguna. Dice, no, que lo haga el sursum corda. Bueno, pues entonces la frase correcta es sursum corda, y es un personaje eso que lo haga él, o esto no lo hace ni él. Entonces ha pasado al acervo cultural nuestro como un personaje ficticio, pero que eso, muy importante que lo haga él o que no lo haga ni él. Es decir, claro. Que sí, que sigue siendo las dos cosas que ha dicho nuestra fósfora. Arriba los corazones y un personaje.
Bueno, y vamos con la siguiente.
Los críticos de cine, cuando vienen a referirse a una película, suelen usar la palabra cinta. Llevo escuchándola años, desde que se usaba el VHS, como, bueno, la cinta nos presenta tal, tal, tal.
Sí, bueno, es correcto, es decir, el diccionario, la academia, acepta, es lo que vemos, un cambio semántico por razones psicológicas. De la parte técnica, que es la cinta de celuloide, ha pasado a ser la película. Entonces, lo que es correcto es decir que ha ido a ver una cinta de o ido a una película. Lo da como sinónimo absolutamente el diccionario.
Ajá. Bueno, una más.
Es saber cómo se pronuncia la palabra subrayar. O subrayar. La profesora y la monjita en su época siempre decían que íbamos a subrayar.
Claro, y la monjita le enseñaron muy bien. Es decir, la palabra no se escribe con un sub primero o un guión y luego un rayar. Se escribe junta. Para que una R tenga un sonido de R, tiene que ir o doble escrita en la palabra o en posición inicial. O en posición final a veces, como cuando don Carlos dice esas palabras en R muy repetidas, ¿no?
¿Cuáles?
Yo no me acuerdo, pero sí le he oído algunas veces cuando usted vacila, Dios,
esas cosas. Ah, sí, sí, no,
pues eso, ahí sería en posición final, ¿no? Esta está en posición intermedia, luego es un verbo que se pronuncia subrayar, no subrayar, no se puede.
Ah, muy bien, bueno, subrayamos entonces esta. A ver, sobre el leísmo.
Sobre la diferencia del leísmo y loísmo. ¿Cuál es lo correcto? ¿Decir llámale o llámalo? Y si es mujer, ¿es llámala?
Pues entonces sería, si es mujer, llámala. Y si es hombre, es llámale o llámalo. Vuelvo a repetirles a nuestros oyentes que el leísmo como persona masculino y singular lo acepta la academia porque es la zona de influencia de Madrid y sus alrededores, que somos leístas para eso solo. Entonces, como en la academia cuando lo hablaron había muchos académicos madrileños, dijeron que nos pillan, entonces, vale, aceptaba el leísmo, pero en singular. Luego, llámales ya sería incorrecto. Entonces, llámale a tu amigo, llámalo a tu amigo y llámala a María José.
Claro, pero vuelvo a preguntarle lo mismo que nunca me queda claro.
A ver.
Yo lo utilizo mucho cuando hablo con amigos de Madrid, por una familiaridad,
sí,
¿no?
Sí, eso.
Dámele.
No, no, eso, ya está usted vacilando.
No, hombre, dámele.
Usted es el rey de las barbaridades, así, simpática, ahora, claro. No, usted, pero, hombre, igual que el pienso de que estuve a punto, pero es que no me cogieron el teléfono. Iba para la universidad, yo para Fuenlabrada, y llamé unas 25 veces al contestador, yo no les conocía a ustedes todavía, llamando para decirle, oiga, lo del pienso de que, por Dios, que este programa tiene muchísima audiencia. Entonces tenemos que educar. Pero ya le conocen a usted, ya lo he visto escrito automático. Ya lo he visto con H. Luego, nada, pues eso lo vamos a incorporar
pero
al acervo.
Es el pásamele.
No, no, eso es un leísmo nefasto. Eso es la tele. Te le abro, te le pongo y te le quito. No, te lo abro, te lo pongo y te lo quito. No,
pero en caso pasa, pero cuando nos referimos a alguien, sí.
Alguien, sí.
Dísesele.
Claro, eso es muy bonito.
Sí, eso es muy bonito. Dísesele, díseselo. Pero ya le vuelvo a repetir, don Carlos, apréndaselo, que es persona, masculino y singular, solamente ahí. Entonces, claro. Dámele el libro, no, porque el libro no es persona.
Claro. Tenemos un día que hablar de lo del díseselo. Sí, eso es muy bonito.
Lo haremos también.
Solo aquí lo decía. Bueno, mira, que a ver si me comprende lo que te quiero decir. Que llega ahora mismo el Ángelus, por favor, por favor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de